Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Altar. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escuchar.
Podemos compartir la Palabra del Señor y habláramos sobre la fe. Amén. La fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Aleluya. La fe es sumamente importante en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? La fe es sumamente importante. Dice el escritor de los Hebreos, nos narra aquí en el capítulo 11, el versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 13. Pero en Hebreos 11, 1 al 13, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, dice el verso 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, dice el verso 8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de su tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y oyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra o sobre la tierra. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, en tu casa, escuchando tu palabra, Dios. Señor, queremos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que tu Espíritu Santo nos dé revelación de tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos exhorte, nos edifique. Que tu palabra, Señor, también nos abra el entendimiento, enderezca nuestro camino, nuestros pasos. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, este tiempo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo eterno, Señor. Amén. Amén. Iglesia, este capítulo de Hebreos 11 trata acerca de la visión y de la permanencia de la fe. Nos introduce, este capítulo nos introduce a hombres y mujeres del Antiguo Testamento que tenían una visión espiritual íntegra y que soportaron terribles situaciones y grandes padecimientos. Se nos hace una lista de hombres y de mujeres. El versículo 1 es una descripción de lo que la fe hace por nosotros. La fe hace que lo que esperamos se nos haga tan real como si ya lo tuviéramos en nuestras manos. Y como que si ya lo estuviéramos disfrutando. Lo que quiero decirles es que fe es que aunque usted no ha recibido lo que usted le ha pedido a Dios, usted vive como que si ya lo hubiera recibido. Eso es fe. Y usted alaba a Dios y adora a Dios y se goza en el Señor como que si ya Dios le hubiera contestado a usted su oración y su petición. Aunque no lo haya recibido, pero usted se goza y se deleita y lo disfruta como si ya lo hubiera recibido. Porque si usted se goza y se deleita hasta que ya usted lo tenga verdaderamente en su mano, ya eso ya no es fe. Eso es, ¿cómo? Eso es gratitud. Ya no es fe. Fe es cuando usted está celebrando, aunque no lo ha tenido. Y celebra cuando ya Dios se lo ha contestado. Pero ya cuando ya Dios a usted se lo ha dado en la mano, ya usted no ocupa fe porque ya lo tiene en la mano. ¿Me estoy explicando? Y eso ya es gratitud. Es estar ya agradecidos con el Señor. En otras palabras, la fe, hermano y hermana, la fe nos trae el futuro al presente y nos hace ver lo invisible como algo ya visible. ¿Le está pidiendo usted algo a Dios? ¿Hay alguna oración que usted tiene delante del Señor? ¿Hay alguna petición? Me imagino que sí. Me imagino que usted debe de tener cualquier cantidad de peticiones delante del trono de Dios. Amén. Y usted ora con fe. Y usted ora creyendo. Y usted le pide a Dios creyendo que Él está ahí, que Él lo está escuchando. Y debemos de orar y creer como que si ya lo tuviéramos, porque esto es lo que hace la fe. Nos trae el futuro al presente. ¿Está orando usted por su hijo? ¿Está orando usted por la salvación de su esposo? ¿Está orando usted por una sanidad? ¿Está orando usted pidiéndole a Dios por algo en la vida suya? Y usted lo ve allá, al futuro. Y dice, yo lo creo, yo creo en el Señor, que Dios lo puede hacer. Y lo está disfrutando hoy en el presente como que si ya lo tuviera. Eso hace la fe. Nos trae el futuro al presente. Y nos hace ver lo invisible como algo visible. Alabamos al Señor. Como aquella esposa que tenía al esposo que siempre llegaba tomado. Y ella le decía al Señor, gracias Señor porque hoy mi esposo vino sobrio. Qué lindo que se ve, ¿verdad? Amén. Qué lindo que se ve. Gloria a Dios. Qué lindo. Amén. Y le, mi amor, qué bueno que no tomó ayer, ¿verdad? Y el hombre se había pegado una gran borrachera. Pero ella hablaba en fe y creyéndole a Dios que un día Dios haría un milagro. Pero ella lo estaba viviendo hoy como que si ya Dios lo hubiera hecho. Así que fe es la confianza en la fidelidad de Dios. Si usted cree que Dios ha sido fiel con usted. Amén. ¿Ha sido Dios fiel con usted? Muy fiel. Fidelidad. La fidelidad de Dios. Pablo le dice a Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer siempre fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido serle fiel a usted y siempre le será fiel, aunque usted le sea infiel. En la convicción, la fe, es esa convicción, es esa seguridad de que lo que Dios dice es verdad. Amén. Que si Él promete algo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Dice la Biblia que Dios no es como nosotros los hombres, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra y prometemos una cosa y no la cumplimos. Dice la Biblia, Dios no es así, Dios no es como los hombres, Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, dice la Biblia. Y si Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Eso es la fidelidad de Dios y esa es la confianza que cada uno de nosotros debe de tenerle al Señor. El versículo 3, porque el escritor de los Hebreos nos narra algunos ejemplos, pero el versículo 3 nos dice que fue Dios el que creó el universo con el poder de su palabra. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos, las aves del cielo, las bestias del campo, la luna, las estrellas, el sol, todo lo que nosotros vemos fue creado, fue hecho de lo que no se veía. Hoy lo vemos y fue hecho de lo que no se veía. Es decir, por la fe creemos que Dios de la nada hizo todo. ¿Y qué es la nada? No podemos explicar qué es nada. Nada es nada, no existe nada, y Dios de la nada creó todas las cosas. Esta es la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios, un Dios creador de todo el universo, un Dios para el cual no hay nada imposible, que solo el poder de su palabra, con solo el poder de su palabra fue creado todo. Note usted el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es creativa, crea, hace cosas. Por eso la palabra de Dios, cuando la predicamos, es tan importante, porque la palabra de Dios tiene el poder también de transformar la vida de una persona. La palabra de Dios tiene el poder de sanar a alguien. La palabra de Dios tiene el poder de dar ánimo al que está desanimado, de darle fe a aquel que ha perdido la fe. La palabra de Dios es creativa, y cuando Dios creaba los cielos y la tierra con solo el poder de su palabra, Él decía: sean las aves del cielo, hágase esto, sea lo otro, y todo se iba haciendo. Sepárese la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas. Todo se iba creando, y por la fe nosotros lo creemos. Por la fe creemos que todo fue creado por Dios. Amén. No creemos que haya sido una explosión del famoso Big Bang, ¿verdad? No creemos que haya sido una explosión que sucedió en el universo y que entonces de esa explosión se formó la Tierra, los planetas, las galaxias, el Sol, la Luna, y se creó todas las cosas por medio de una explosión. Eso no puede suceder. ¿Por qué eso no puede suceder? Eso no puede haber sucedido, hermano y hermana, por todos los detalles que tiene la creación. Por todos los detalles que tiene la creación. El jueves estaba acá reunido con los varones y yo les decía a ellos que la Tierra tiene una pequeña inclinación. Y esa pequeña inclinación, esos grados de inclinación que tiene la Tierra, provoca que haya en la Tierra las estaciones, el invierno, el verano, la primavera, el otoño, etcétera. Y la distancia de la Tierra al Sol es correcta, porque si la Tierra se aleja un poquito del Sol, nos morimos. Pero si se acerca un poquito más al Sol, también nos morimos. Así que la distancia de la Tierra hacia el Sol es correcta, es exacta. Una explosión no pudo haber hecho eso. No pudo haber hecho eso. Jamás, nunca. Y si nos ponemos a pensar en el cuerpo humano, que es tan complejo, amén. La niña de los ojos del hombre, del ser humano, los pulmones, todo, iglesia, el corazón, las células, el cerebro, todo. Usted se pone a analizar el cuerpo humano, es tan complejo, iglesia, hermano y hermana. tiene que haber un creador. Y ese es nuestro Dios eterno, en el cual confiamos nosotros y nos acercamos a Él en oración, creyendo, confiando, que para Él no hay nada imposible. El ángel se le apareció a María y le dijo: María, usted va a quedar embarazada. Y María le dijo: ¿y cómo va a ser eso si yo nunca he conocido un varón? ¿Cómo? ¡Jamás! ¿Qué le dijo el ángel? María, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Cuando Jesús llega donde está Marta y María le dicen a Jesús: mi hermano Lázaro ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal. Y Jesús le dice: ¿dónde lo pusieron? Allá. ¿Y qué hizo Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Puede imaginarse usted? Ya todo lo que estaba descompuesto en el cuerpo de Lázaro volvió a cobrar vida otra vez. Todo lo que ya estaba descompuesto. Porque el Dios al cual nosotros creemos, para Él no hay nada imposible. En los siguientes versículos, en el libro de Hebreos que estamos leyendo, en los siguientes versículos, se nos pone el ejemplo de algunos hombres como Abel, que por la fe ofreció a Dios una mejor ofrenda. De la fe, se nos habla de la fe de Enoc, a quien Dios se lo llevó vivo, lo traspuso, se lo llevó vivo, boom, se desapareció Enoc. Y antes de que Dios se lo llevara, se dice que Enoc era un hombre de buen testimonio y que llevaba una vida que agradaba a Dios. Luego se nos habla de la fe de Noé, quien le creyó a Dios y se puso a construir un arca. Porque Dios le dijo a Noé que iba a derramar un diluvio sobre toda la tierra. Lo que antes, nunca antes se había visto. Nunca había llovido. Nunca había caído lluvia. La tierra en el tiempo de Noé lo que hacía era que caía un sereno que refrescaba la tierra. Pero nunca había llovido. Y Dios le dice a Noé: Noé, voy a destruir la tierra, voy a abrir las fuentes de los cielos y derramaré un diluvio. ¿Qué hace Noé? Noé le cree a Dios y empieza a construir un arca. Y empieza a decirle a la gente que va a venir un diluvio. Nadie le cree, que es el juicio de Dios. Por eso dice el escritor de los Hebreos que la fe de Noé trajo condenación a aquel tiempo, a aquellos hombres que no creyeron. Noé le creyó a su palabra. Noé no dudó. Y la fe de Noé trajo condenación al mundo. Ahora, le hago una pregunta esta mañana, hermano y hermana. ¿Cree usted a la palabra de Dios? ¿Le tiene fe usted? Y usted dice: bueno, es que Dios dice en su palabra. Aleluya. Noé escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios la escuchó. Y Noé dijo: voy a empezar a construir un arca. No sé si los hijos le entendían o no. No sé si la esposa le entendió o no. Pero cuando la esposa vio, fue que Noé empezó a construir un gran barco, por así decirlo, una gran nave. Y Dios le dio las medidas, cuánto tenía que medir de altura, cuánto de ancho, cuánto de largo. La harás de 3 pisos y vas a hacer esto. Y Noé, Dios le dio los planos de todo. Y así como Dios se lo dijo, Noé así lo hizo. Pero también el ejemplo de Abraham, a quien Dios llamó y Abraham obedeció. Y dice el texto de Hebreos que Abraham salió sin saber para dónde iba. Si usted lee el libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que te mostraré. No le dice a la tierra que te voy a dar, sino que le dice a la tierra que te mostraré. Así que Abraham pudo haber tomado todo, sus pertenencias, su esposa y todo, e irse creyéndole a Dios, y Dios le pudo haber mostrado una tierra, y Dios le pudo haber dicho a Abraham: bueno, Abraham, ya esto era todo, quería que viera usted esta tierra, porque dice Génesis: a la tierra que te voy a mostrar. Abraham sale, le cree a Dios. ¿Y quién era Abraham? Abraham era de la tierra de Ur de los caldeos. Abraham era un impío. Abraham era un idólatra. Pero escuchó la voz de Dios que le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y te llevaré a la tierra que te voy a mostrar. Abraham le dice a su esposa Sara: Sara, escuché la voz de Dios y me dijo, vamos, salgamos. Y se fueron. ¿Y para dónde vamos? Yo no sé. Yo no sé, pero Dios me dijo, vámonos. Sin saber para dónde iba. Y dice la Biblia también en el libro de Hebreos que su esposa Sara, siendo estéril y ya avanzada en años, recibió fuerzas de Dios para dar a luz, amén, aún fuera de su tiempo. Sara ya era una anciana, pero creyeron que el que había prometido, que el que lo había prometido era justo para hacerlo. Y aunque Abraham ya estaba sumamente viejo, dice el versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Dice, y este ya casi muerto, hablando de Abraham. Es decir, Abraham ya estaba bien viejito. Y Dios le dijo a Abraham, lo visitaron unos ángeles y le dijeron, Abraham, usted va a tener un hijo. ¿Sabe qué significa el nombre Abraham? Padre de mucha gente. Eso significa Abraham. Padre de mucha gente. Cada vez que alguien le decía Abraham, le estaba diciendo padre de mucha gente. Y Abraham no tenía pero ni un hijo. Su esposa estéril y ya los dos viejitos. Abraham como de 90, Sara no sé qué edad tenía, si 80, qué sé yo. Y estaban ambos bien viejitos. Y cuando los ángeles visitaron a Abraham en su tienda, en su casa, le dijeron, Abraham, usted va a tener un hijo. Sara los escuchó, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Sara? Se empezó a reír porque le causó risa. Uy, seguro Sara se volvió a ver y volvió a ver a Abraham y dijo, no, ya, no hombre, amén, ¿qué va a hacer? Y entonces por eso el hijo se llamó Isaac, porque Isaac significa risa, porque Sara se echó a reír. Pero aún así Dios hizo un milagro increíble. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y Sara, la viejita, la ancianita, queda embarazada. Alabamos el nombre del Señor. Y dan a luz un hijo y le ponen Isaac. El escritor de los Hebreos lo que intenta hacer aquí es que nuestra fe crezca y que conozcamos quién es el Dios al cual nosotros le hemos creído. Al Dios de Noé, al Dios de Abraham, al Dios que levantó a Enoch y se lo llevó vivo. Créalo, el Dios que provocó, que permitió que Sara quedara embarazada. Y luego de que Sara quede embarazada, cuando Isaac está aproximadamente de unos 15, 16 años, que le dice Dios a Abraham, sacrifíqueme a su hijo, quiero que me lo ofrezca en sacrificio. Y Abraham, dice la Biblia ahí mismo, pero más adelante en el libro de los, en este libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que Abraham estaba dispuesto a ofrecerle a Isaac en sacrificio a Dios, porque Abraham creía que Dios lo podía resucitar después de él haberlo matado. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Amén. Y este ya casi muerto, dice. Ahora, una de las cosas que debe llamarnos la atención es lo que dice el texto de Hebreos, porque dice que todos estos hombres murieron sin recibir lo prometido. ¿Verdad que así dice? Dice que todos estos hombres, o todos estos hombres y mujeres, murieron sin recibir lo prometido. ¿Pero murieron cómo? Pero murieron creyendo. Murieron viendo a lo invisible, saludándolo de lejos, las promesas de Dios. Pero sabían que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que la esperanza de ellos no estaba puesta en las cosas de este mundo. Su esperanza estaba puesta en las cosas de arriba. La patria de ellos no era terrenal. La esperanza de ellos no estaba puesta en las cosas de este mundo. La esperanza de ellos estaba puesta en las cosas eternas, en las celestiales. Y murieron sin recibir lo prometido. ¿Pero qué hacían ellos? Los saludaban de lejos. Veían las promesas. Y vivían como que si ya esas promesas las tuvieran. Mire, hermano y hermana, yo he conocido madres que han orado por sus hijos y han muerto sin ver a sus hijos convertidos a Cristo, pero han muerto creyendo. Han muerto creyendo de que Dios traerá a sus hijos a los pies del Señor, aunque ellos no los vean. Pero ellas siguen creyendo y ellas siguen confiando en Dios y ellas siguen creyendo en el Señor. Amén. Eso es fe. Y saludaban desde lejos y veían a su hijo fuera de las drogas y veían a sus hijos convertidos a Cristo y los saludaban de lejos esa promesa de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Aleluya. Mire, cuando nosotros creemos en la fidelidad de Dios, no tenemos por qué estar angustiados ni afligidos. Pero cómo nos angustiamos, ¿verdad que sí? Y cómo nos afligimos, ¿sí o no? Aleluya. Pero no deberíamos. Deberíamos de ver las cosas como si ya Dios las hubiera hecho, como si ya Dios hubiera contestado. Porque note lo que dice el versículo 6 del el texto de Hebreos 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que según lo que dice el versículo 6, el que no tiene fe en Dios es imposible que agrade a Dios. No puedes agradar a Dios dudando de Él. Por eso la duda es pecado. Por eso dudar es pecado. Porque estamos dudando de la soberanía de Dios. Porque estamos dudando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Estamos dudando de Dios. Y la duda es pecado. ¿Y cuántas veces no hemos dudado? ¿Cuántas veces no nos hemos angustiado, afligido y no nos hemos desesperado, creyendo como que si Dios no nos oye y nos parece que el cielo pareciera que es de hierro y nuestras oraciones no pasan del cielo raso o del techo de nuestra casa, cuando verdaderamente Dios sí nos está escuchando? Eso dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede, hermano y hermana, o no podemos acercarnos a Dios dudando de Él. ¿Están acá? Amén. No podemos. Ahora, para confiar en alguien, usted tiene que conocerlo. Usted no puede confiar en alguien en el que usted no conoce. Igual le decía el jueves a los varones, vamos a decir que usted se va a ir de vacaciones una semana. ¿A cuánto les gustaría? Bueno, a mí también. Vamos a decir que usted se va una semana de vacaciones con toda su familia y pasa un extraño por ahí caminando por su casa y usted le da las llaves de su casa y le dice, mira, le voy a dejar las llaves de mi casa, no es que nos vamos a ausentar una semana, vamos a salir a pasear. Y usted no sabe quién es él. Usted no haría eso, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque usted no lo conoce, usted no sabe quién es. Usted esas llaves se las puede dejar a su mamá, se las puede dejar a su papá, se las puede dejar a un hermano suyo. Y usted le dice, es para que me le esté echando un ojito a la casa, porque nos vamos a ir por una semana de vacaciones. Pero a un extraño, a alguien que usted no conoce, usted no le da las llaves de su casa. No hay confianza. Y usted dice, no, jamás, no sé ni quién es. Por eso, para tener fe en Dios, usted tiene que conocer a Dios. Tienes que conocerlo. ¿Quién es Dios? Su grandeza, su soberanía, su fidelidad, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que abrió el mar. Ese Dios grande, tienes que conocerlo para tener fe, para tener confianza en Él. ¿Cómo lo conozco? ¿Y cómo hago para conocerlo? Primero tienes que entregarle su vida a Él. Tienes que entregarle su corazón a Él primero que todo. Y lo conoces en la intimidad. Vamos a hablar sobre esto ahorita. Pero por eso es que el texto dice, es necesario que el que se acerca crea que le hay. Pero hermano y hermana, este no es un creer de un conocimiento de su existencia. Que siempre les he dicho, si usted se mete a un bar, usted dice, ¿cuántos creen en Dios? El cantinero y todos los que están tomando y a la que tiene a la querida al lado, dice, yo creo en Dios. Dice el texto, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero ese creer no es de un conocimiento solamente. Usted le puede preguntar al narcotraficante, al sicario, ¿crees en Dios? Y dice, sí, claro, ¿cómo voy a creer yo en Dios? Por supuesto que yo creo en Dios. Le preguntas al adúltero, al fornicario, etcétera, sí, creo en Dios. Santiago 2, 19 al 20 dice que aún los demonios creen y tiemblan. Así que este creer que habla el escritor de los Hebreos, es el creer de una relación personal con Dios, de una intimidad que usted tiene con Dios. Amén. De un hombre o de una mujer quebrantados en su corazón, clamando al Dios vivo, con aquel que verdaderamente ha creído y ha conocido y se humilla en su presencia. El que cree en Dios se guarda para Dios, honra a Dios, vive para Dios, se guarda para Dios, pasa intimidad con Dios, se relaciona con Dios. Él cree en Dios, amén. Él ha creído en el Señor y se acerca a Dios. Dice, se acerca, dice, se acerca a Dios, el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de quién, de los que le buscan. Yo no puedo acercarme a Dios en oración dudando de Dios. ¿Me escuchará Dios? ¿No ha visto usted cómo hay gente que le dice a usted, mire, usted se pegaría una oracioncita, pídale a Diosito por mí, pídale a Diosito por mí? Ellos no se acercan a Dios, ellos le dicen a usted. Ahora, la Biblia dice que debemos de orar unos por otros, por supuesto, pero me estoy refiriendo a gente no creyente, a un muchacho que anda en drogas, a un muchacho, a una señora que anda, ¿me entiende? Y a veces a mí se me han acercado y dicen, a usted que Dios lo oye, ¿verdad? A usted que Dios lo escucha. Acuérdese de mí, pégale una oracioncita por mí. Amén. Aleluya. Te acercas con fe delante de Dios que creó el universo, delante del Dios que para Él no hay nada imposible. Usted se acerca con fe delante del Dios todopoderoso y soberano. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es? De entre todas las que usted tiene en oración, ¿cuál diría usted? Esta. ¿Cuál diría usted entre todas? Tal vez usted tiene un abanico de peticiones, montones de oraciones delante del trono de Dios, pero usted diría, pero de todas estas, ¿sabe cuál? Esta. Con que Dios me conteste esto. Amén. Dice la Biblia, acérquese a Dios creyendo que Él está ahí. Acérquese a Dios creyendo que Él le escucha y que Él es galardonador, o que Él premia a aquellos que le buscan, a aquellos que se acercan a Él. Dios no es una religión. Acérquese a Dios con toda confianza. Alabamos al Señor. Acérquese a Dios con toda confianza. Lo que pasa es que la iglesia se ha convertido en una iglesia muy religiosa. Tienes que ir a la presencia de Dios. Tiene que acercarse usted a Dios en su cuarto. Usted puede hablar con Dios en el cuarto suyo, en el autobús. Usted puede estar hablando con Dios mientras hace los quehaceres del hogar, mientras va manejando en su vehículo. Usted puede ir hablando con Dios. Y crea que Él le está escuchando. Crea que Él está ahí escuchando su oración, su clamor, su ruego, su súplica. Esto es Dios. Ahora, hay algo importante en el tema de la fe. Y es que debemos aprender a esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? No, somos impacientes. Nos gustan las cosas ya. Amén. Que usted, como mete un paquete de palomitas dentro del microondas, mete un paquete lleno de oraciones, y usted lo mete en el microondas y le pone minuto 25 segundos y pra, pa, 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 y entonces usted dice, oiga, cómo suenan contestando las oraciones, ¿verdad? Pra, 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 pra. A usted le gustaría, a mí también, nos gustaría que así fueran las respuestas de nuestras oraciones. Aleluya. Ahora, hay momentos en que Dios sí contesta rápido. Pero en la mayoría de los casos, Dios se tarda. Esto es algo que usted tiene que tener muy claro en la fe. Y es que tenemos que aprender a esperar. ¿Qué le pasó a Sara y a Abraham? ¿Esperaron o no? No, no esperaron. No se esperaron. Y entonces Sara le decía a Abraham, de ahí Abraham, nada, no pasa nada. Y le hemos puesto bonito y nada. Y nada, y no pasa nada, no quedó embarazada. No, de verdad que ya usted está casi muerto, como dice Hebreos 12, ¿eh? 11, 12, perdón, como dice Hebreos 11, 12, ya usted está casi listo. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham le dice a Sara, perdón, Sara le dice a Abraham que se acueste con su criada y que el hijo que van a tener va a ser el hijo de que Dios les mandó a ellos, y ese es el hijo de ellos. Así nace Ismael, ¿verdad que sí? Abraham se acuesta con su criada, ella queda embarazada. Y entonces cuando ella va a dar a luz, según la costumbre, entonces Agar se sentaba sobre las piernas de Sara y ahí ella daba a luz el hijo. Pero así fue como Dios les dijo que les iba a dar un hijo. No, pero ellos se desesperaron, no pudieron esperar. Y este hijo Ismael les trajo muchos problemas, porque con el pasar del tiempo Sara queda embarazada. Y nace Isaac, e Ismael, como era más grande que Isaac, Ismael le pegaba a Isaac. Y empezaron a haber muchos problemas entre Ismael e Isaac, y muchos problemas entre Sara y su criada. Así que Sara le dice a Abraham, despide a la criada, sáquela de aquí juntamente con el hijo también. Así que Abraham tuvo que hacerlo. Y echaron a su criada con su hijo y les dijeron, tienen que irse. Aleluya. Por desesperados. ¿Cuántas veces no nos hemos desesperado? La fe, una de las virtudes es saber esperar. Tenga paz, amén. Tengamos paz, tranquilo. Mientras tanto goces en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces le ha orado a Dios usted por esa petición? ¿Cuántas veces? Montones. Así que ya esté tranquila, esté tranquilo. Goces en el Señor y diga, bueno Señor, sigo esperando, eso yo a usted se lo dejo en sus manos. Voy a servirte, voy a adorarte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y usted se encarga de todo este montón de cosas. Y usted se encarga del resto de las cosas. Alabamos al Señor, amén. Eso es así. Cuando hay fe, hay paz. ¿Me escucharon eso? Se lo vuelvo a repetir. Cuando hay fe, hay paz. Cuando hay fe, no hay desesperación. Cuando hay fe, no hay duda. Amén. No hay duda. Dios nunca se atrasa. Él llegará o Él llega a su tiempo. Él no llega a nuestro tiempo. Cuando Jesús llegó donde María y Marta, le dijeron: Señor, si hubieras venido antes, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. O sea, el culpable que se haya muerto Lázaro era Jesús, porque llegó tarde, según ellas. Amén. Pero cuando Jesús estaba en otra región y le llegaron a dar la noticia de que Lázaro, su amado amigo, estaba enfermo de muerte, Jesús le dijo a los discípulos: quedémonos aquí un rato más. Jesús no salió corriendo para donde Lázaro a orar por él. Él se quedó, y se quedó un día más. Ahí se quedó. Y después Jesús al otro día le dice a los discípulos: bueno, vámonos a ver cómo está Lázaro. Amén. Cuando llegan, ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto. ¿Llegó tarde Jesús? No, Jesús no llegó tarde. Él llegó en el tiempo de Dios. Él llega en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y con esto quiero decirles, hermano y hermana, y hacer aquí un buen gran paréntesis, porque con esto quiero decirles que las cosas no se hacen solo porque usted las declara o cuando usted las confiesa. Muchos dicen: declárelo, confiéselo con fe y será hecho. Declárelo, confiéselo. Mire, por más que usted lo declare y lo confiese, si no es el tiempo de Dios, no va a suceder nada. Si no es la voluntad de Dios, por más que usted lo confiese y lo declare, eso no va a pasar. No sucederá. Si no es la voluntad de Dios, no sucederá. Yo he escuchado predicadores que dicen: yo declaro que sus hijos, y yo confieso que su matrimonio, y yo declaro desde ahora, y yo lo declaro y lo decreto, y así va a ser. Y uno dice: vaya, pero ¿quién es este Dios? ¿Es Dios que lo que Él dice se hace? Yo pensé que era solo la palabra de Dios que tenía esa autoridad y ese poder. Ah, pues no. Ahora la autoridad de un hombre o la autoridad de una mujer, la palabra que ellos dicen, eso va a suceder. Eso no es así. Eso ha sido un gran engaño. Eso ha sido un gran engaño. Y eso ha traído muchos problemas y turbación. Hace muchos años, una joven de la iglesia, su mamá tenía cáncer, y ella me decía: le he orado a Dios, y le he orado a Dios, y le he orado a Dios, y no se sana mi mamá. Y la mamá muere. La mamá muere. ¿Por qué? Si yo le creí a Dios, ¿por qué mi mamá siempre se murió? Si yo tenía la fe y yo oraba con fe, ¿por qué mi mamá se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está por encima de nuestra fe. Y por más fe que usted tenga, si la voluntad de Dios es llevarse a su mamá, es llevarse a su papá, se hará la voluntad de Dios. Jesús, orándole al Padre, le dijo: pero no se haga como yo quiera, hágase como tú digas. Eso es aceptar la voluntad de Dios. ¿Oramos con fe? Claro. ¿Nos acercamos a Dios con fe? Sí. ¿Que Él es galardonador de los que le buscan? Sí, pero se hará siempre la voluntad de Dios. Él es Dios y nosotros somos su creación. Él es el soberano, Él es el eterno, Él es el Dios todopoderoso. Esta joven duró enojada con Dios por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque escuchan a esos predicadores que dicen: declárelo, confiéselo. Lo que usted declare, eso se hará. Lo que usted confiese, eso se hará. Eso es una gran mentira y una manipulación hacia las personas. Y es jugar también. Imagínense ustedes, ahora dígale a esta muchacha que se le murió la mamá, que lo confesó, que lo declaró. Ahora qué, dígale, ¿sabe cuál es la salida de ellos? Le faltó fe a ella. Esa es la salida que ellos dicen. Así se escapan y dicen: ah, es que le faltó fe. Seguramente, o algún pecado que usted tenía por ahí. Ah, Dios mío, entonces la culpable es ella. Y peor se siente la muchacha. Y peor se siente la persona. Por mi culpa, por haberme faltado más fe, se murió mi mamá. O por tal vez aquel pecado, por eso se me murió mi mamá. Eso es toda una gran mentira. Recuerde eso, hermanos. Y esto a usted no se le puede olvidar. La voluntad de Dios está por encima de nuestra fe. Eso quiere decir que por más fe que usted tenga, si la voluntad de Dios es no, es no, es no. ¿Acepta el no de Dios también? ¿Ah? Dios no siempre dice sí, a veces Dios dice no. Y aunque no lo entendamos, hay que aceptar su voluntad. Y mi fe no claudica, mi fe sigue en pie con el Señor. Digo, bueno, Señor, sigo confiando en usted. Él es el soberano, Él es el eterno, Él es el Dios todopoderoso. Y Él sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Porque mucha gente dice, ¿por qué si sanó a aquel y por qué no sanó a este? Él sabrá por qué sí y por qué no. Amén. Él es el todopoderoso, Él es el Dios soberano, Él es el Dios grande. Y nosotros nos sujetamos a su voluntad. Nos sujetamos solamente a obedecerlo y decir, está bien, Señor, como usted haya decidido. Como usted haya decidido, como usted haya querido. Ahora, lo otro importante de la fe es que la fe invade el ámbito de lo imposible. Es decir, que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Lo posible lo hacemos nosotros. Lo imposible lo hace Dios. Cuando Jesús llegó a la tumba donde estaba Lázaro, Él le dijo a los hombres, corran la piedra. ¿Por qué? Porque ellos lo podían hacer. Amén. Pero una vez que ellos corrieron la piedra, dice Jesús, ahora sí me encampo porque esta parte me toca a mí. Lo imposible. Lázaro, ven fuera. Y ahí salió una momia, un hombre. Amén. Todo envuelto en ¿cómo se llama? En vendas, envuelto, todo envuelto en vendas. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo a los, quítenle las vendas. Está la parte que es lo posible que nosotros podemos hacer. Y está la parte imposible, que ya eso le toca a Dios. Alabamos al Señor. Amén. Así que, hermano, lo que usted puede hacer, usted lo hace. Y lo que ya usted no está en sus manos, eso le toca a Dios. Deje de tratar de hacer lo que le toca a Dios. Usted nunca lo va a poder hacer. Y nos enfermamos, nos afligimos, nos turbamos, y un montón de cosas porque no nos sale, no nos sale, no nos sale, no nos sale. Nunca le va a salir, porque eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Y debo de aceptarlo. Tengo que aceptar que como ser humano tengo mis limitaciones. Y hasta aquí llego yo. Hasta aquí llego. Y Dios dice, ok, ya hasta ahí llega usted. Deme campo a mí. Yo hago lo imposible. ¿Qué alimenta la fe? ¿Qué alimenta nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe crezca? Claro, la palabra de Dios. ¿Cierto? La palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. Por eso usted siempre tiene que estar escudriñando las escrituras, leyendo la palabra de Dios, y que la fe suya crezca cada día más y cada día más y cada día más. Yo soy uno, yo no sé si a usted le pasa, pero hay acontecimientos de la Biblia que a mí me dan risa. Y a veces estoy leyendo la Biblia y yo me echo a reír. A veces veo algo que dijo Jesús o que hizo Jesús y me pongo a pensar en los fariseos, qué feo que les fue. Y a mí me da risa y digo, este señor qué respuesta les fue a dar, ¿verdad? Amén, cuando llegaron con la moneda y le dijo, esta es la cara del César, ¿a quién tenemos que dar tributo? Amén. Y Jesús le dijo, ¿y la cara de quién está ahí? Y la cara de César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César. Y denle a Dios lo que es de Dios. Siempre los dejaba feos. Siempre, siempre los dejaba listos. Y los fariseos llegaban con sus supuestos gran conocimiento y hacer y tentar a Jesús a ver si él fallaba. No, más bien los dejaban en ridículo. Los dejaba Jesús, los dejaba en vergüenza delante de toda la gente. Y esas cosas, cuando yo las leo, a mí me da risa a veces de ver a nuestro Señor cómo le contesta a todos estos hombres. Hay textos de la Biblia que le aumentan la fe, que le hacen crecer la fe a cada uno de nosotros. Pero también hay algo muy importante que alimenta la fe y que es muy probable que a la mayoría no le agrade, pero que es muy necesario para que nuestra fe crezca. Y son las dificultades. Las pruebas, ellas alimentan nuestra fe. Ellas alimentan nuestra fe, ¿o no? ¿Verdad que sí? Tal vez usted dirá, no, yo me quedo solo con la palabra. No, iglesia. Hay dificultades que son importantes en nuestra vida, pruebas, luchas, que hacen que nuestra fe crezca. Le pido que me acompañe a 1 de Pedro capítulo 1 y en el versículo 7. 1 de Pedro 1, 7. La tenemos. Dice, 1 de Pedro 1, 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué? Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro nos dice que la fe debe ser sometida a prueba. Y Pedro le está escribiendo a los hermanos que están siendo perseguidos por causa del evangelio. Y Pedro les dice, mire, es importante que la fe de ustedes sea sometida a prueba. Así como el oro es sometido en el fuego para ver si verdaderamente es oro. Así la prueba de ustedes, así la fe de ustedes, perdón, tiene que ser sometida al fuego, a pruebas, para ver si de verdad, como usted brinca en la iglesia, así brincan las pruebas. Para ver si de verdad, así como usted levanta las manos en el culto, así levanta las manos y alaba a Dios en el día de la prueba. Para ver si de verdad usted es quien usted dice que es, vamos a ver si es cierto. ¿Ah? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, no es verdad, hermano y hermana, que en muchas ocasiones nuestra fe y nuestra confianza en Dios es pasada por ahí, por el fuego. Sí, muchos de ustedes están pasando por el fuego y aquí están. Y perseveran en Dios y siguen adelante en el Señor y no desmayan. Y muchos de ustedes han llorado en la casa, en el cuarto de su casa, y han estado ahí y han llorado y le han clamado a Dios y siguen adelante. ¿O no? Porque muchos de ustedes, de los que están aquí esta mañana, yo sé que han estado pasando por pruebas. Situaciones de hijos, situaciones de matrimonio, situaciones laborales, situaciones económicas, situaciones de salud. Amén. Pero aquí están. Ahora, échense una sonrisita ahí donde están. Amén. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, seguimos confiando en el Señor. Seguimos creyéndole a Dios, seguimos confiando en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aunque nos vayamos de este mundo sin haber visto la respuesta, nos vamos creyendo en Él. Y nos vamos teniendo la fe en Él. La fe de la cual estaba hablando Pedro aquí es una fe indestructible. Es una fe que ni el fuego la puede destruir. Es una fe que ni los desiertos, ni las luchas, ni los momentos difíciles la pueden destruir. Un hijo de Dios puede estar pasando por grandes luchas, por duras pruebas, pero esa prueba, en lugar de destruirlo, lo que hace es alimentarle su fe y fortalecerlo, afirmarlo más en Dios y seguir adelante en el Señor. ¿Qué gana usted con volverse atrás? A ver, ¿qué gana? ¿Qué ganamos con dejar todo botado? ¿Qué ganamos? Más bien perdemos. Perdemos todo. Todo lo perdemos. Amén. Todo lo perdemos. Cuando muchos piensan que aquella prueba por la que está pasando cierto hermano o cierta hermana lo va a destruir o lo va a debilitar, vemos que por el contrario, aquel hermano, en lugar de debilitarse, se afirmó más en Dios. Aquella prueba, en lugar de destruirlo, más bien lo construyó. Hoy confía más en Dios. Hoy conoce más a Dios. Su fe y su confianza crece más y más cada día. Las pruebas son un proceso de formación. Las pruebas son un proceso de quebrantamiento. Las pruebas son necesarias. Las luchas, los momentos difíciles son necesarios en nuestra vida. No sabemos cuán valiente es un soldado hasta que él no esté en la guerra. No lo sabemos. Podemos verlo con su vestido de soldado, con sus armas, con sus rifles, con un montón de cosas. Pero yo quisiera verlo en la guerra, a ver si de verdad. Entonces no sabemos cuán valiente es un soldado hasta que no esté en la guerra. No sabemos cuánta fe tiene un hermano en el Señor y sigue confiando en Dios hasta no verlo en una prueba. Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que no te falte la fe. Y Pedro iba a ser zarandeado. Amén. Y Dios no se iba a meter. Jesús tampoco se iba a meter, porque le dieron permiso al diablo para zarandearlo. Yo no sé si a usted fue que le dieron permiso al diablo, o a mí. Y dice Dios: de ahí, desde aquí, desde larguito me estoy tirando las corridas, ¿verdad? ¿Cierto? Y el Señor nos ha visto llorar, nos ha visto afligidos, nos ha visto angustiados y nos ha visto un montón de cosas, pero ha visto que nuestra fe sigue firme, sigue inquebrantada, sigue intocable esa fe. Y dice el Señor: muy bien, qué bueno, sigue así. Porque Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Jesús no le dijo a Pedro: pero yo me voy a meter ahí en medio de usted y del diablo para que el diablo no lo toque. Dice: no. Dice Jesús: yo estoy orando para que no le falte la fe, Pedro. Eche para adelante, papito, porque le va a venir una zarandeada que no es jugando. Amén. Aleluya. ¿Cierto? ¿Le gusta que lo zarandeen? No, no le gusta. No. Pero es que eso es lo que va a hacer que nuestra fe crezca. Eso es lo que va a hacer que nuestra confianza en Dios crezca. Las pruebas no son para destruirnos, son para alimentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Así que dele gracias a Dios y dígale: Señor, qué linda está zarandeada. ¿Ah? Levante las manos así al cielo y le dice: Señor, qué cosa más bella está zarandeada que me están pegando. Amén. Aleluya. Porque he aprendido a crecer. Mire, ¿qué podemos nosotros decir de la zarandeada que se llevó Job? ¿Qué podemos decir nosotros de las pruebas y de las luchas que atravesó Job? Sus hijos se le mueren en un solo día, todos sus hijos. Pierde todo su ganado y todas sus riquezas, todo lo pierde en ese mismo día. Todo lo pierde Job en un día. Y Job se arrodilla y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso dijo Job. Y después le viene una sarna maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, que dice la Biblia que Job se rascaba con un tiesto. Y que su esposa, que debería de traerle palabras de ánimo, le dice: aún mantienes tu fidelidad, maldice a tu Dios y muérete. E imagínese usted tener una esposita que le diga a uno eso. ¿Ah? Aleluya. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice: mujer, estás hablando como esas mujeres que no conocen a Dios. Dice Job: aunque deseche esta mi piel, con mis ojos veré al Señor. ¡Qué calidad de fe y de confianza! Y el diablo llegó donde Dios y Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Ah? Que aún mantiene su fidelidad, que aún mantiene su integridad. Qué lindo, ¿verdad? Después de que usted pase la zaranda, que Dios venga donde el diablo y le dice: ¿vistes? ¿Ah? ¿Vio la calidad de mujer que tengo? ¿Vio la calidad de hombre que tengo? Lo zarandeaste duro, ¿ah? Pero mire, ahí sigue sirviéndome, ahí sigue alabando mi nombre, ahí sigue adelante, ahí sigue perseverando. Porque el diablo lo que le decía a Dios es que usted le tiene a Job un valle así, lo tiene rodeado usted a Job y no he podido entrarle. Entonces Dios le da permiso, ¿eh? Y dice: éntrele ahí, pero no lo toque a él. Y fue cuando le quitó los hijos, cuando sucedió todo. Y luego el diablo regresa y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay hombre como él sobre toda la tierra. Mantiene su integridad, sigue siéndome fiel. Y le dice el diablo: porque usted lo tiene con salud. Bueno, tóquelo, no lo mate, pero tóquelo. Y le vino la sarna maligna. Luego Dios bendijo a Job y le dio el doble de todo lo que tenía. ¿Qué tendrá Dios para usted? ¿Ah? ¿Qué tendrá Dios para usted? ¿Qué tendrá Dios para nosotros? Que hemos llorado, que hemos pasado adversidades, que hemos pasado momentos difíciles. Y uno dice: Señor, ¿qué tendrá? ¿Qué resultados tendrán todo esto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay que llorar a veces, ¿cierto o no? Pero no deje de servirle a Dios. ¿Me están escuchando? No deje de servirle a Dios. Amén. Es que ya no tengo fuerzas, es que no tengo ganas. No, no, papito. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y yo no puedo más, es que mire que ya no tengo fuerzas. No, 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 olvídese. Amén, olvídese. Eche para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Echemos para adelante. ¿Creció la fe de Job? Claro que sí. ¿Creció la confianza de Job hacia Dios? Por supuesto que sí. Su paciencia, la tolerancia, su amor, todo creció, todo fue para bien, aunque en un principio parecía que todo estaba mal. A veces es necesario ser pasados por el fuego, aunque no nos guste, pero es necesario. Qué fácil es tener fe cuando todo está bien, cuando la alacena está llena, cuando se desborda, cuando usted tiene que abrir con cuidado la puerta de la refrigeradora, porque si no se le cae todo. ¿Ah? Cuando sus hijos se le están sirviendo a Dios y están alabando al Señor, cuando usted está bien de salud. Qué fácil es tener fe ahí. Qué fácil es venir y levantar las manos al cielo cuando todo está bien. Qué fácil es servirle a Dios cuando todo está bien. Qué fácil. Amén. Qué fácil. Amén. Pero ¿cómo puede un hombre, cómo puede una mujer mantener su fe cuando las cosas no van bien? ¿Cómo? Solo en la búsqueda de Dios y su presencia. Solo en la búsqueda de Dios y su presencia. Solamente así puede un hombre o una mujer mantenerse firme en la fe cuando las cosas no están bien. Amén. Oramos esta linda tarde ya. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Y si usted le dice al Señor: auméntame la fe, entonces el Señor le va a decir: está.